Vamos a conversar de inmediato con el diputado de la ciudad, Gustavo Vera. Gustavo, soy Félix Álvarez. Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por atendernos, Gustavo,
No, por favor.
De gran trabajo con la Alameda, viene trabajando de mucho tiempo, porque ahora dice, y no, pero es el amigo del Papa Francisco, ¿no? Gustavo Vera venía trabajando desde hace mucho tiempo con Bergoglio, ¿no?
Sí, así es, hace varios años con todos los temas vinculados a la lucha contra la trata, el trabajo esclavo, el narcotráfico, y bueno, y organizábamos inclusive barrio por barrio a los vecinos para denunciar mapas del delito, para rescatar víctimas, cosas que seguimos haciendo. Por ejemplo, ayer hubo una marcha de vecinos de Versalles presentando un mapa del delito que escribió en varios medios.
Es verdad.
Hace una semana en Boedo, y hace también una semana hubo 56 víctimas rescatadas de talleres clandestinos y prostíbulos de un mapa del delito que habían hecho los vecinos de Once, donde habíamos hecho una marcha hace un par de meses. O sea que continuamos interactuando todo el tiempo con las parroquias, con los vecinos, y tratando de generar de alguna manera cierta organización vecinal, digamos, para pelear contra las mafias y para rescatar víctimas.
Gustavo, usted que tiene trato directo con el Papa Francisco, ¿no? O con el Padre Jorge, como a usted le gusta llamar, y como a Bergoglio le gusta que lo llamen. ¿Cuál es la verdad de todo esto que está ocurriendo? ¿Hay desavenencias con Macri, con el gobierno argentino?
A ver, la verdad, primero es que no se presenta la información ecuánimemente. Muchos medios insisten o sobrevalúan determinadas audiencias y disimulan otras. A ver, la proporción de funcionarios kirchneristas que fueron a Santa Marta no tiene nada que envidiar a la proporción de funcionarios macristas que fueron a Santa Marta y tuvieron audiencia privada. Y esto es lo que se disimula habitualmente. Habitualmente, algunos periodistas que de alguna manera tienen una posición ya tomada a priori, Francisco Leuco, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Recibe todo el tiempo, digamos, a kirchneristas y desprecia y maltrata al gobierno. Bueno, es mentira. A ver, Macri integró la delegación por orden de Francisco cuando era asumido como papa, lo invitó a una audiencia privada, fue con Juliana y con su hija, lo invitó después a un coloquio de alcalde sobre trata, al cual Macri le dio el faltazo por razones electorales. En el camino pasaron María Eugenia Vidal, audiencia privada, lo mismo Federico Zerbay, lo mismo Carolina Stanley, lo mismo Marabú, que fue varias veces, lo mismo Victoria Morales Corleri, lo mismo Ricardo Pedazzi, jefe de la Metropolitana.
Esteban Bullrich.
A ver, el último mes pasó Esteban Bullrich, pasó Salvay, hasta se sacó una selfie Peter Robledo y ahora Malcorra.
Sí.
Digo, a ver, en un mes cuatro personas, pero en los medios solamente sale recibió a Eve. ¿Se entiende? Hay una pérdida de sentido de las proporciones bastante importante. Francisco nunca se ha negado a dialogar mano a mano con cualquier funcionario, incluso tiene diálogo, vínculos con Santiago Estrada y con otras personas más que están en el oficialismo, con lo cual me parece que se falta la verdad cuando se dice que el Papa tiene una posición parcializada. En lo que sí hay una diferencia, que no tiene que ver con cuestiones personales o una cuestión subjetiva, es que el Papa descree de la teoría del derrame y lo dice abiertamente, está escrito en Laudato Si. O sea, Francisco descree de que el mercado por sí solo regula las desproporciones de la economía y resuelve los problemas de pobreza y exclusión. Es exactamente lo inverso a lo que piensa, por ejemplo, Lidita Garrido, que es la vocera oficiosa del gobierno, y que el domingo dijo: el libre mercado es lo único que salva a la gente de la pobreza. Bueno, que me expliquen dónde, porque ni en Estados Unidos funciona el libre mercado como ella lo llama. Hay un sistema de protección arancelaria importante, hay una intervención estatal importante, y en realidad todos los países desarrollados tienen una justa dosis de combinación de plan y mercado, o sea, de regulación estatal y de iniciativa privada, que la van discutiendo según la matriz productiva que tiene cada país. Bueno, evidentemente ahí sí hay una preocupación, y de alguna manera una preocupación que es más grande porque el contexto latinoamericano que vuelve a la Argentina es un contexto de viento en contra, económicamente hablando, ¿no? O sea, los commodities, que habitualmente son los que inyectan divisas a nuestra economía, hoy están por el piso en el mundo, ¿no? Por lo tanto, no son una locomotora para conseguir ingresos. Brasil, que es la locomotora, digamos, de Sudamérica, está atravesando una recesión hace ya 2 años, combinada con una crisis política, y nada indica que se recupere pronto. China, que nos compraba materia prima, ahora compra mucho menos y se ha retraído a su propio consumo interno. Encima hemos firmado un acuerdo con los Hongdao, que nos han reclamado cuestiones de disciplina fiscal, que exigen de alguna manera mucho más, digamos, mucho menos gasto, digamos, que había habitualmente. Entonces, todo este contexto es un contexto que genera zozobra, porque amenaza al mercado interno, fundamentalmente a las pymes, los puestos de trabajo, genera inflación, más las medidas que ha tomado el gobierno, que bueno, que han tenido un altísimo impacto. Uh-huh. En este momento, por ejemplo, las pymes, que concentran al 60% de la población económicamente activa, están en terapia intensiva, literalmente.
Sí. Gustavo, pero convengamos que la cara de Francisco no era sonriente cuando le recibió Macri, me hizo acordar a Bergoglio cuando estaba acá, que era más serio.
Francisco, bueno, la recibió Macri, es la cara de lo que estás haciendo con la teoría del derrame, es un desastre, está llevando un montón de gente a la pobreza, y lo que le está proponiendo Francisco a través de diversos canales oficiales, el Cardenal Poli, la Semana Pastoral Social, el último documento de la Conferencia Episcopal, es el diálogo social, el diálogo económico social, en una palabra, reconstruir la base de una concertación económica social, donde el gobierno se siente con las principales cámaras empresarias, con los sindicatos, donde se siente con gobernadores, intendentes y con bloques de oposición elegidos por voto popular, y empiecen a trabajar el consenso sobre precios, tarifas, mercado interno, pymes, narcotráfico, cuestiones básicas de política de Estado, en la que hoy es inevitable que se pongan de acuerdo, porque nadie tiene abrumada la mayoría. El gobierno gobierna, pero también gobierna con un parlamento que está en minoría, claro. Con gobernadores que son otros partidos, y en una situación económica social muy delicada, donde es necesario sentarse a dialogar y a constatar. Vos fíjate que hasta la Nata, que es un escudero del gobierno, el sábado pasado toma distancia en un artículo llamado La Tregua, donde está diciendo que en el segundo semestre no va a entrar un peso, cosa que sabe todo el mundo, que el famoso segundo semestre va a ser duro y va a ser crítico, y él mismo llama a un diálogo social, llama a convocar a los sindicatos, a los formadores de precios, e insiste en que hay de alguna manera que convencer a los formadores de precios que vayan bajando un 0,5 de su plusvalía todos los meses. Eso es la Nata, lo dice. Entonces, me parece que el gobierno, el principal conflicto, digamos, que en este momento podría llegar a tener Francisco con el gobierno, no es de título personal, sino que tiene que ver concretamente con esto, con evitar que en el país haya indigencia, que en el país haya gente muerta por desnutrición. Hay datos que están llegando que son alarmantes. Ha caído el consumo de leche, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Esto es algo que no ocurría hace décadas, no ocurrió ni siquiera en el 2001. Ha caído un 3%. Hay gente que no está llegando a fin de mes, hay gente que está pasando mucho frío y que no puede pagar las tarifas de gas y de luz. Esto es una realidad concreta, cruda.
Pero esto viene de antes, Gustavo, no es de Macri solamente, ¿no?
Pero por supuesto, esto tiene que ver con un montón de desproporciones de la economía que se le da, para gran parte se heredaron, pero después se tomaron medidas que fueron muy apresuradas. Porque vos fijate, el gobierno basaba toda su política económica en primero el derrame, levantando las restricciones al agro, las restricciones a la minería, las restricciones que tenía capital financiero a nivel bancario, bueno, pensando que eso iba a derramar, no derramó nada. Segundo, basaba su política en la reactivación de la economía mediante la obra pública a través de una mega inversión de 50.000 millones de dólares, por lo menos. ¿Sí? Cierra con los Hongdao, con la promesa, con el argumento de que va a conseguir esta mega inversión, y lo cierto es que esta mega inversión no apareció. Y ahora estamos hablando de un blanqueo que tiene pocas chances de realizarse, porque en un país tan inestable como la Argentina nadie va a blanquear nada. Para blanquear se van a blanquear a Estados Unidos, que para eso, entre otras cosas, Estados Unidos ayudó a provocar la crisis de los Panama Papers. Vos fíjate que subjetivamente los Panama Papers no es ninguna offshore norteamericana. Y claramente es una forma de que Estados Unidos se ofrezca como el paraíso seguro para el capital especulativo. Por lo tanto, es altamente improbable que el gobierno consiga el monto que soñaba, y si consigue 5.000 millones de dólares, con mucha suerte y viento a favor. Con lo cual, el panorama que hay de acá al próximo, a fin de año, es realmente oscuro. Y como es oscuro, ya hay algunos que están desesperados y ya están diciendo pavadas. Por ejemplo, la doctora Carrió, que salió a hablar de hackers que están truchando los servicios y a su vez preparando una conspiración, Piumato, Moyano, Milani, me mete a mí, no sé, al capitán Piruso, qué sé yo. O sea, ya el típico delirio de los que quieren tirar la pelota afuera y no quieren asumir que en realidad están frente a un problema que solamente se resuelve concertando y se resuelve dialogando.
Gustavo, por último, esa mesa de diálogo, ¿sería una cosa similar a lo que ocurrió en el 2001, que se juntaron diferentes sectores?
Puede ser algo parecido al diálogo argentino, y hay que recordar la soberbia de la Rúa con respecto al diálogo argentino, que no quería participar, que no le daba ninguna importancia. Y bueno, y después fue recién el 20 de diciembre a participar del diálogo argentino de la Rúa.
Claro.
No hay que esperar situaciones límites que ojalá no ocurran para esto. Yo creo que el gobierno todavía está a tiempo de encabezar el diálogo, está a tiempo de ser vanguardia en esto. Y bueno, algunos te responden, bueno, pero hacemos muchas reuniones con gobernadores, esto y el otro. Una cosa son las reuniones de coyuntura, por una cuestión inmediata, por un fondo que necesita tal o cual gobernador, y otra cosa es sentarse a diagramar política de Estado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo bajamos la inflación?
Claro.
¿Cómo bajamos los precios? ¿De qué manera trabajamos la protección del mercado interno? Por ejemplo, se levantaron, había 19.000 posiciones arancelarias que protegieran a las pymes, ahora hay 1.200. ¿Cuál hay que restablecer? Porque evidentemente es una locura, han expuesto, digamos, a las pymes a la competencia con China, que es imposible. Entonces, evidentemente han desfinanciado al Estado, porque han levantado retenciones en aras de que lo iban a compensar con inversiones que nunca llegaron. Con lo cual ahora tenés un Estado con menor capacidad, de alguna manera, de recaudación, y a su vez sin ninguna lluvia de inversiones.
Gustavo,
esto que te estoy contando son preocupaciones que tiene Francisco,
por supuesto,
no es una opinión mía a título personal.
Está claro. Bueno, Gustavo, le agradecemos mucho estos minutos,
No, por favor, que tenga buen día.
Gracias, muy amable. El diputado de la ciudad, Gustavo Vera. Hablaba Francisco.